Popular, Herri Irratia, servicios informativos.
Son las 10 de la mañana, 8 grados marcan hoy los termómetros hasta ahora en Bilbao. El secretario general de Podemos Euskadi, Richard Baquero, ha intervenido esta mañana en Egunon Bizkaia y ha defendido que sea la militancia quien decida la estrategia de alianzas en Euskadi. Durante la entrevista, Baquero ha priorizado las políticas en materia de vivienda, ha valorado los presupuestos territoriales y ha rechazado el proyecto de la subfluvial al considerar que favorece el transporte privado frente al público. Baquero ha reiterado que la unidad de la izquierda no es una estrategia electoral, sino una responsabilidad política. Ha explicado que el congreso de su organización, que se va a celebrar los próximos días 24 y 25 de enero, abordará 5 ejes, entre ellos la fórmula de alianzas con fuerzas de izquierda transformadora como Sumar o Ezker Anitza, y ha subrayado que la militancia tendrá la última palabra. También ha remarcado que Podemos Euskadi actúa con autonomía y que si la base avala ir de la mano de otras fuerzas, la dirección estatal tendrá que respetar esta decisión.
Tenemos un congreso el día 24 y el día 25, y en cualquier caso será la militancia la que decida cómo tenemos que ir en Euskadi, si con alguna fuerza de izquierda transformadora, si con en concreto con Sumar, con Izquierda Unida, o de qué manera. Y de hecho es uno de los 5 ejes que tenemos para discutir en ese congreso. Entonces, yo siempre digo que en realidad la unidad no puede ser una estrategia electoral, sino que tiene que ser una responsabilidad política. Y no me voy a cansar de decirlo. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, escucharemos a la militancia y en base a lo que diga la militancia tomaremos una decisión e iniciaremos contactos en caso de que, como digo, sea positivo. Como te digo, si la militancia en Euskadi dice que quieren ir de la mano de la izquierda transformadora, y no hablo de siglas, es decir, bueno, pues tendrán que respetar lo que ha decidido la militancia de Euskadi.
El Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco mantiene conversaciones con el ministerio que dirige Luis Planas para ampliar la vacunación por dermatosis a áreas de Euskadi con más carga ganadera y que no se limite solo a Guipúzcoa. Mientras tanto, comenzarán de inmediato esas vacunaciones a la cabaña bovina del territorio guipuzcoano, que podría alcanzar a unos 45 animales. Según informaba la consejería que dirige Amaia Barredo, las administraciones vascas trabajan de manera coordinada para definir un nuevo ámbito de vacunación que responda a la realidad ganadera del territorio y que garantice la protección sanitaria y la sostenibilidad del sector. En este sentido, el Ejecutivo Vasco y Diputaciones Forales defienden que la dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad que afecta gravemente al ganado bovino y que supone un riesgo sanitario y económico que exige medidas proporcionales y eficaces. No obstante, consideran que la propuesta inicial del Ministerio de Agricultura plantea una zonificación que limita la vacunación solo al territorio histórico de Guipúzcoa, dejando fuera a Vizcaya y a Álava, donde también existen zonas con alta carga ganadera, pastos comunales y de montaña, lo que genera, dicen desde el Gobierno Vasco, una profunda preocupación por la eficacia de la medida y por sus consecuencias en la economía rural. Y hoy las ONGs de infancia han lamentado que el año 2025 va a terminar sin que el gobierno haya aprobado una prestación universal por crianza para combatir el problema de la pobreza infantil, que sigue aumentando, año tras año. Según un reciente informe de UNICEF, aproximadamente 1 de cada 3 niños y niñas en España vive en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, afectando a más de 2,7 millones de menores. La ministra de Juventud, Sira Rego, aseguró el pasado mes de noviembre que va a trabajar para que la prestación universal por crianza, de unos 200 euros al mes por hijo, está incluida en los próximos presupuestos generales del Estado. Pero desde la plataforma Infancia apuntan que durante este año también se anunció un pacto de Estado por la pobreza infantil y que, aunque han empezado los trabajos en la subcomisión, todavía no se ha concluido con un acuerdo definitivo. Hacemos también balance este año 2025 de la violencia de género, y es que este año ha estado marcado en materia de violencia machista por las nuevas competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, por la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por la aprobación por parte del Gobierno de un anteproyecto de ley de medidas contra la violencia vicaria, si bien no ha estado exento de polémicas como la ocurrida con esas pulseras telemáticas para maltratadores. En este sentido, la Fiscalía del Estado alertó este año en su memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en el sistema Cometa encargado del funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores. Y de cara al próximo año 2026, el avance real en materia de violencia machista va a exigir abordar varios retos legislativos y de implementación que continúan abiertos. Uno de los principales es la aprobación de una ley integral contra la trata. Según aseguró la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un encuentro con medios en diciembre, los problemas derivados de los contextos internacionales y de las complejidades internacionales son los más complicados y los que están llevando más tiempo para desarrollar el texto. 10:05 de la mañana, lo vamos a dejar aquí, les dejamos ya con Egunon. Egunon Magazine con nuestra compañera Leire Argandoña. Más noticias en el próximo boletín a las 11 de la mañana. Agur.